Gracias por venir. Este día es especial. Y si Cristo no resucitó, aquí estamos perdiendo el tiempo. Si usted no es salvo, pídale hoy al Señor que hable a su corazón y pueda entender el Evangelio de Jesucristo. Vamos a hacer algo diferente esta mañana. Nosotros estamos estudiando el libro de Hechos, pero voy a ir al punto hoy, hermanos, a la resurrección de Cristo, con una serie de mensajes que he empezado en los domingos de la noche, conociendo a Jesús, o conociendo quién es Jesús. El tema de nuestro año, hermanos, es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Muchos estamos aquí, decimos Jesús, hablamos de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Y por medio de la Escritura vamos a tratar este año de conocerlo. Y va a ver usted cómo va a cambiar nuestras vidas totalmente. Vamos a abrir la Biblia hoy, vamos a hacer una pausa con Hechos y vamos a ir a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Y si es bueno, hermanos, pongámonos de pie entonces y vamos a leer algunos versículos. Del 1 al 18, y entender un poquito la historia, el contexto de la historia de la resurrección. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos en el 18. ¿Están listos? Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Porque aún no habían entendido la Escritura, que es necesario que él resucitase de los muertos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pues que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga su palabra. Dígale hoy: Señor, hábleme a mí personalmente. Yo creo que este mensaje es para todos. Si usted no tiene a Cristo hoy como su Salvador personal, usted puede recibirlo hoy. El Señor es propicio, puede ser propicio para usted. Vamos a orar. Padre, ruego, Señor, en esta mañana, Dios mío, por su presencia. Este siervo inútil no puede hacer nada sin su ayuda, Dios mío. Ruego que su Espíritu, Señor, convenza a cada uno de nosotros, Señor, de la necesidad de nuestra alma. Estamos sedientos, estamos necesitados de su palabra. Padre, ayúdeme, únjame, Señor. Deme el poder de lo alto, Señor. Y le ruego, Señor, si hay alguien sin Cristo aquí en este lugar, quizás algún joven, alguna joven, algún caballero, alguna dama, Señor, hable personalmente con esa persona, Señor, y muestre la necesidad más grande, la necesidad de la salvación eterna de su alma. Ruego hoy, Señor, Padre, que nos ayude y esté con nosotros en este lugar. En el nombre de Jesucristo se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a hablar del Señor de María Magdalena, el Señor de María Magdalena. Y quiero comenzar con esto, recordándole a la iglesia aquí que el cristianismo es la única fe con una esperanza viva. Voy a repetir, el cristianismo es la única fe con una esperanza viva, con un futuro glorioso al lado del Dios verdadero. Al lado del Dios verdadero. Los agnósticos, los ateos, piensan que no hay muerte, no hay vida después de la muerte. Todo lo que ves, todo lo que tú tocas, ¿verdad? Todo lo que tú tienes, después todo se acaba, todo se terminó. Para ellos, ¿qué final más triste si todo es muerte? Ya no hay nada más, ¿verdad? No creen que hay una vida después de la muerte. Pero ese es un final triste. Su dicho es como dicen las Escrituras: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero si usted conoce su Biblia, vamos a ir a algunos versículos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Dice ahí en el versículo 12, hablando de la resurrección. Y qué bueno que la Biblia nos da la respuesta. No mi opinión, la opinión de los científicos, sino el plan de Dios, la idea de Dios, la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 12 del capítulo 15. Voy a cortar el versículo, pero noten la pregunta: ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Están ahí, hermanos. ¿Cómo dicen? Dios escribió esto porque ya sabía lo que viene. Algunos de entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Tiene algún sentido? Pero los versículos 13 al 19 hay algo interesante que dice también. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos, estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¡Qué verdad tan cierta! Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo aquí el tiempo. Estamos aquí, hermanos, somos falsos testigos de Dios. Y si Cristo no resucitó, dice al final, hermanos, que somos los más miserables de todos los hombres. Los más miserables, no estamos engañando. Pero nosotros sabemos que Cristo sí resucitó. Cristo sí resucitó. Y Jesús, mi hermanos, murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado. Esto es el Evangelio. Pero el Evangelio no estaría completo sin la resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 17 dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Él no resucitó, entonces todavía estamos en pecados. Y la paga del pecado, dice, es la muerte. Ahí se acaba todo si Él no resucitó. Pero hermanos, como dije hace un momento, Cristo resucitó. Díganlo conmigo: Cristo resucitó. Él está vivo, amén. El Señor resucitó. Hoy podemos responder también a la pregunta más antigua que se hizo Job acerca de la resurrección. Job hizo esta pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué creen ustedes? Pero más adelante en Job 19:25 él contestó lo que él pensaba. Él dice: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne, dice, he de ver a mi Dios, en mi carne, dice, he de ver a mi Dios. Ahora vamos a hablar de María Magdalena. María Magdalena, ¿han escuchado de María Magdalena? Oh, hermanos, qué falsedad le han levantado a María Magdalena, mal desacreditada. La han condenado como una prostituta. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice nada de eso. Ella ha sido identificada con la mujer que fue sorprendida en adulterio en Juan 8, pero no es esa mujer. También con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús allá en Lucas 7, no es esa mujer. Con María de Betania también, que ungió los pies de Jesús, no es esa mujer. Con la samaritana, en Juan capítulo 4, pero no es esa mujer. Y también con la supuesta, los agnósticos, con la supuesta esposa de Jesús, según los evangelios gnósticos y falsos del evangelio de Felipe. Es un evangelio falso, ¿verdad? Que ella era esposa de Jesús, y han inventado toda esta blasfemia acerca de Jesús, primeramente, y también desacreditando a María Magdalena. Ahora, ¿por qué es esta confusión? Parte de la confusión, hermanos, se debe a su nombre. Su nombre era muy común en los tiempos de Jesús. Es más, hermanos, la cuarta parte de las mujeres judías se llamaban María. Hoy en día casi tenemos lo mismo, ¿verdad? María, casi todos son María, ¿verdad? Hasta hombres, el apellido María, ¿verdad? Era muy común, ¿verdad? Hermanos, en la Biblia había más o menos 8 a 9 Marías. María Magdalena es, ¿por qué Magdalena? ¿Ese era su apellido? No, era de Magdala. Magdala era una ciudad a la orilla occidental de Galilea. Ella era de ese lugar. Ahora, para aprender un poquito de ella, no sabemos mucho de ella, pero lo que sabemos lo vamos a decir. Por ejemplo, en Lucas 18 podemos ver, hermanos, de que María Magdalena parecía que tenía dinero. Financieramente tenía dinero. ¿Cómo sabe eso, pastor? Lucas 18, del 1 al 3. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. Eso sí pasó con María Magdalena. El Señor le sacó 7 demonios, dice la Biblia, ¿verdad? Estaba endemoniada y 7 demonios salieron de ella. Hermanos, si uno nos hace tanto daño, ¿verdad? ¿Cuántos están endemoniados? ¿Cuántos parecen endemoniados? Dice la Biblia, entonces, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba, ¿qué? Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esto sí es cierto, 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. No sé si leyeron eso, pero estaban usando su dinero. Miren, estas mujeres fueron sanadas por el Señor, ahora estaban sirviendo al Señor, incluso con su económicamente. No solamente se pusieron a los pies de Jesús, pero parece que sostenían también el ministerio del Señor Jesús económicamente. Ahora, María Magdalena se convirtió en una discípula del Señor Jesucristo. Escúchenme bien, hermanos varones, qué discípulo. Muchos hombres deberíamos imitar, hermanos, la consagración a Cristo de María Magdalena. María Magdalena, hermanos, es un ejemplo de consagración al Señor. María Magdalena, hermanos, mostró lealtad al Señor. Podemos verla en la última cena, en la última semana, perdón, hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de la crucifixión. Ahí estaba María. Recuerden que los discípulos huyeron, ¿verdad? Solamente Juan se quedó ahí, pero María Magdalena estuvo hasta el final. Había viajado, hermanos, a Jerusalén con los discípulos para celebrar la Pascua. Y eso se consta, hermanos, porque la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 17:55, si no tienen que ir ahí, se lo voy a leer a ustedes. Dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. ¿Cuándo? En la crucifixión. Mira, muchas mujeres mirando de lejos, y nos va a decir cuáles son, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, una larga travesía, sirviéndole, entre los cuales estaba María Magdalena. María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Una mujer leal al Señor. En nuestra iglesia, hermanos, anhelamos tener avivamiento. Queremos tener avivamiento. Yo sigo orando por avivamiento. No sé si usted ya tiró la toalla, pero yo sigo orando por avivamiento. En mi vida personal, que Dios se haga real, en la vida personal de ustedes, en nuestros hogares. Lo que más necesitamos, hermanos, es la presencia de Dios. Nosotros pensamos que más dinero a veces nos arruina, pero necesitamos la presencia de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo anhelo ese avivamiento personal, pero para eso, hermanos, necesitamos conocer al autor del avivamiento. Su nombre es Jesús, el autor del avivamiento. Y María, hermanos, es el ejemplo perfecto de una persona con un gran amor, no solamente amor, sino una pasión por Jesús. Podemos conocerla más en este capítulo. Vamos a ver más acerca de ella y también la evidencia de la resurrección. ¿Están listos, hermanos? Váyase entonces otra vez a Juan 20. Juan 20. ¿Pasaron una buena noche? Sí. Eso quiere decir que nadie se va a dormir, ¿verdad? Más vale que no. Versículo 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y aún vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que es al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Me recuerda mucho esto ayer con los jóvenes, tratando yo de correr, jugar fútbol con ellos, no funcionó. Pedro era mayor que, y este otro discípulo, Juan tenía mucha humildad y no menciona su nombre, ese otro discípulo es Juan. Y este empezó Pedro primero, ¿verdad? Pero Juan era más joven y lo alcanzó y llegó primero entonces a la tumba. Versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Lo que primero quiero hablar, hermanos, es esto: el descubrimiento de María Magdalena. El descubrimiento de María Magdalena. Personalmente, hermanos, yo creo, y esto no lo voy a hacer una dogma, y no, usted puede tener su opinión. Yo no creo personalmente como la tradición, yo creo que Jesús fue crucificado no el viernes. No creo que fue el viernes. ¿Por qué? Porque Mateo 12, versículo 40, cuando el Señor habla con los fariseos, les dice: como estuvo, ellos esperaban señal del Señor, ¿verdad? Para creer, haz señal aquí. Esta, no, la única señal que van a ver es esta, les dice. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si Él murió un viernes, no son 3 noches. Entonces, yo creo lo que dice la Escritura, ¿entiende? Pero nosotros a veces le hemos hecho una religión. El viernes no se come carne, el viernes no se hace esto, ya una tradición, cuando quizás ni siquiera murió en un día viernes, ¿verdad? Esto nada más es mi manera de pensar. Usted puede pensar, los judíos, algunos dicen, pues los judíos consideraban mediodía parte de un día completo, pero la Biblia es clara, hermano, dice 3 días y 3 noches, y la única manera de lograr eso es que no murió entonces el día viernes, sino el día jueves. Dicho eso, hermanos, el versículo 1 dice: el primer día de la. ¿Sabe cuál es el primer día de la semana? Domingo. Para mí es bien triste, hermanos, que el domingo lo escogemos para hacer otras cosas. Porque el domingo Él resucitó. Es un día grande. Pero hay algunos hoy lavando el carro, haciendo compras, cuando el día domingo Él resucitó por nosotros. El día domingo es día del Señor. Cada día es día del Señor. Las iglesias hacen gran festejos en este día. Pero nosotros debemos festejar la resurrección del Señor, hermanos, cada día. A propósito, si nosotros no nos identificamos con la resurrección de Cristo, nunca vamos a crecer espiritualmente. Pues la resurrección, hermanos, es un milagro grande. Es esperanza en nuestra vida. Es un cambio en nuestra vida. Y vemos, hermanos, el primer día de la semana. Es interesante. Los sabatistas defienden el sábado. Y yo no estoy en contra del sábado porque es un día más que el Señor nos dio, ¿verdad? Pero el sábado, hermanos, era parte de la vieja creación. ¿Recuerdan cuando el Señor creó, descansó en el séptimo día, ¿verdad? Pero ahora el domingo es parte de la nueva creación de Dios. María Magdalena, hermanos, era una sierva comprometida. El versículo 21 dice: María Magdalena fue de qué. Hoy les preguntaba a los jóvenes: jóvenes, ¿qué piensan que es mañana? Y algunos dijeron las 3. No son las 10. Ese ya es casi lonche, ¿verdad? Algunos ya lonchan a las 11:30 aquí, ¿verdad? Ya da hambre a esa hora, como que sí, ¿verdad? Pero de mañana, hermanos, es bien temprano. Miren, ¿cómo sabe, pastor? Siendo un ¿qué? Oscuro. A veces nieva, hermanos, y uno le dice a los hijos: ¿sabes qué? Nevó, pero ya cuando se levantaron ya no había nieve. Y no nos creen. ¿Por qué? Porque se levantaron a las 10, 11, ya el sol lo derritió, ¿verdad? Dice, me muestra, hermanos, eso a mí, su compromiso. Un compromiso. Se levantó temprano. Nosotros nos deberíamos levantar, hermanos, quizás no es a las 3 de la mañana, pero temprano, para empezar a adorar a Dios. Solamente abriendo mis ojos, Señor, te adoro. Gracias por este día. Este es un día más que me estás dando, Señor. Te voy a alabar y te voy a glorificar. María Magdalena, hermanos, tenía un compromiso con Dios. Dice, siendo María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, fue al sepulcro. Vemos que estaba entonces comprometida con el Señor. El Señor había hecho un milagro en su vida. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, vamos a ser sinceros, qué les parece? ¿Cuántos de ustedes han visto un milagro de Dios en su vida? Levante su mano. Los que no han visto, yo les voy a orar por ustedes para que ustedes lo vean. Porque Dios sigue haciendo milagros. Él había hecho un milagro en la vida, había desposeído de todos esos demonios la vida que la oprimía a María. Era su vida, era miserable, pero el Señor vino a su vida y la libertó. El Señor nos ha libertado y eso es un milagro. Nos ha libertado de perdidos. Si usted no reconoce ningún milagro, es un milagro que estamos hoy en la iglesia. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Versículo 11 dice, o sea, nos habla del ánimo, cómo estaba María en ese tiempo, en ese momento. Versículo 11 dice, pero María estaba afuera, ¿qué? Llorando junto al... Las mujeres son muy sensibles, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta, hermanas? Lloran siempre. Y a veces con razón y a veces sin razón. Es que esa es la parte que nos viene a nosotros, no duros, como mulas. No, sí, no lloramos, pero porque creemos que parte de la hombría. Pero saben que Dios hizo las lágrimas con un propósito. Por ahí han dicho algunos, dice que los hombres no lloran. Eso no es cierto. Incluso Jesús lloró. Pero no lloró como lloramos nosotros, porque no nos pagan. Ahí lloramos, ¿verdad? Ahí sí lloramos. Cuando no hay dinero, lloramos. Cuando nos rayan el carro, ahí sí lloramos. Pero deberíamos llorar, hermanos, a veces por nuestros pecados y por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ahí estaba María, hermanos. ¿Por qué estaría llorando? Porque amaba al Señor. Estaba llorando junto al... Hermanos, cuando ha muerto algún ser querido, estamos ahí al lado llorando, viendo cómo van a enterrar a nuestro ser querido, ¿verdad? Porque lo amamos, lo vamos a extrañar. Y ahí estaba María, hermanos, mostrando. Para amarlo, hermanos, tenía que conocerlo. ¿Sí o no? Si alguien se muere y no conoces, pues qué pena. Pero cuando es alguien que conoces, que ama, sí duele, ¿verdad? Ella conocía a esta persona, estaba llorando. Cuando vio la tumba vacía, la primera reacción de María fue pensar, hermanos, en el versículo 2 nos dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que llamaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Cuál fue el descubrimiento? Llegó María y la tumba estaba ¿qué? La tumba estaba ¿qué? Vacía. Gloria a Dios por eso. La tumba estaba vacía. Pero hay más. Versículos del versículo 3 al 7. Vemos que Pedro, Juan van a hacer una carrera. Les dice ella, se llevaron al Señor. Y van a hacer una carrera a ver quién gana, ¿verdad? Ganó Juan. Y van a ver también la tumba vacía. Hubo testigos de esto. Versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, no entró. ¿Usted entraría? Una tumba ya oscuro. Versículo 7, y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Si recuerdan, hermanos, ¿quién fue la persona que enterró al Señor Jesús? José de Arimatea y Nicodemo. Ellos tenían, hermanos, la tradición en los cuerpos, no los enterraban así nomás, tampoco en una caja. Le pusieron un compuesto de mirra y aloes alrededor. Esto, hermanos, es como un pegamento. Luego van enrollando las vendas con una crema, dejar herméticamente el cuerpo cubierto, ¿verdad? Y lo que estaba viniendo ahí es a traer el resto de las especies para cubrir el cuerpo del Señor. Ahora, la pregunta es, estaba todo envuelto con eso, medio pegajoso. ¿Cómo pudo salir el cuerpo de esa envoltura sin desenvolver los lienzos? tuvo que ser un milagro. Versículo 7, quiero ponerlos en suspenso. El versículo 7, hermanos, tiene un tremendo significado. Escúchenme, este libro es la palabra de Dios. Este libro cambia vidas. Todo lo que dice aquí, hermanos, afecta a nuestra vida. Este libro es un libro vivo. Sigue siendo, hermanos, el libro más vendido, a pesar de que hay mucha gente que se opone. La Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que Dios escribió, hermanos, tiene un propósito. El versículo 7, hermanos, tiene un tremendo mensaje para nosotros. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora déjenme decirles, era la costumbre en la antigüedad entre los amos y los sirvientes. El sirviente traía la comida al amo, ¿verdad? Y ellos tenían su servilleta. Así me la pongo yo con mis camisas blancas para no mancharme, la servilleta. Entonces, ellos tenían un mensaje, no se hablaban, no hablaba el sirviente con el amo. Entonces, el sirviente estaba atento si quería más comida, si no quería más comida, si sería como nosotros, queremos más comida seguramente después, ¿verdad? Pero miren, esta era la señal, la servilleta, si no quería más comida, agarraba la servilleta, la tiraba en el plato y listo, significa ya terminó, se llevaba el plato tranquilo. Pero si él agarraba la servilleta, la doblaba y se iba y la dejaba a una parte, significaba que se iba a ir, pero iba a regresar. Ese es un mensaje del Señor para nosotros. Él murió, subió al cielo, pero Él va a regresar. Él dijo, vendré otra vez. Y por lo que se ve, hermanos, amigos, Él va a regresar pronto. Va a regresar pronto. No va a regresar a morir, va a regresar a juzgar. Va a regresar a juzgar. Ahora, esos lienzos, hermanos, sirven tres funciones. Número uno, proveen una evidencia visual de la resurrección de Jesús. El cuerpo ya no está. Pero los lienzos nos recuerdan que el cuerpo de Jesús estaba allí. Amén. Estuvo allí. Número dos, los lienzos proveen la evidencia, hermanos, de que el cuerpo de Jesús no fue robado. No me digas que los ladrones iban a sacar todo. A ver, llámanos, deja esto y lo dobles. Se lo llevaban con todo. No se lo robaron. Número tres, sirve para una función teológica. Cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, Lázaro salió desde la tumba, hermanos, todavía recuerdan, con las mortajas. Y recuerdan que el Señor le dijo, desátenle. Él hizo el milagro, lo levantó de los muertos. Pero Él dijo a los otros que lo desaten. Eso es un mensaje, hermanos, para nosotros también, de que Lázaro estaba siendo resucitado, pero iba a volver a morir. Amén. Pero cuando Jesús, hermanos, resucitó, todos los lienzos estaban ahí, significando o hablando, hermanos, teológicamente, de que su resurrección, hermanos, es eterna, ya no va a morir. Amén. Ya no va a morir. Es un tremendo mensaje cuando vemos estas cosas ahí escritas. Versículo 8 dice, y espero que eso suceda hoy con nosotros hoy. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué más?
Creyó
lo que dijo María Magdalena. No creían al principio. Así como algunos de nosotros quizás no creemos en que Jesús salva. Creemos en la religión, creemos en buenas obras, creemos en nuestros méritos. Pero vemos aquí, hermanos, que Juan creyó lo que había dicho entonces María Magdalena. Miren que el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los... Ahora, escúchame una cosa, para ser salvo tú necesitas entender el evangelio. Yo veo a veces, hermanos, gente que levanta la mano y son salvos supuestamente, y otra vez, necesitas entender el evangelio para ser salvo, ¿entiendes? Y usted dice, pero ya aceptó a Cristo. No, es que no ha entendido. Si no ha entendido, no es salvo. Hay que entender el evangelio. Y el evangelio es esto: Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Sin la resurrección no tenemos evangelio. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Servimos a un Dios vivo. Querido amigo, querida amiga, quiero decirle con toda autoridad de Dios, Jesús no está muerto. Jesús no está muerto. Él está vivo. Buda, Confucio, Mahoma, María, José Smith, Elena White, están muertos, pero Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y hoy estamos celebrando, hermanos, el día más histórico en toda la humanidad, la resurrección de Cristo. No cuando te compraste un carro, te compraste una casa, te casaste. No, el día más importante en toda la historia es que Jesús resucitó. Lucas 24:5 nos dice la pregunta que le hicieron los ángeles a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiero contarles esto, hermanos. Quizá a usted le parece gracioso, pero para mí es bien triste. Allá en Bolivia hoy están haciendo muchos. Yo soy de Bolivia, mitad boliviano, mitad de Honduras, mitad de todo lado, por aquí, por allá. Yo no sé ni al final dónde soy, pero sé que tengo una ciudadanía celestial. Allá en Bolivia se celebran muchas cosas. Muchos se van a crucificar hoy, están cargando cruces. Se olvidaron que Jesús ya cargó esa cruz antes. Pero hay un, le llaman el Santo Sepulcro. Es una caja de cristal grande y ahí adentro hay un muñeco de yeso que supuestamente es Cristo, y estaba muerto así, y lo cargan entre varias personas. Pero saben, ese sepulcro santo, le llaman sepulcro santa, pesa más de una tonelada. ¿Saben lo que, cuántos saben que es una tonelada? ¿Se la han cargado solo? Pesa, ¿verdad? A veces como que nos acercamos a la tonelada después de comer, pero no entendemos, hermano, lo que es cargar una tonelada solo. ¿Cien? Pero el otro día, hermanos, decían, para dar duro a los que no creen, solo los fieles cargan estas cosas, el sepulcro santo. Yo estaba pensando en lo que dice Isaías, que Él cargó con nosotros por nuestros pecados. Nosotros no tenemos que cargar a Cristo, ¿sabe por qué? Porque Él está vivo. Él está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Esa es una imaginación de los hombres. Jesús está vivo. Y le dice los ángeles a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Está vivo. Está vivo. Y hablamos, hermanos, de descubrimiento. Llegó María Magdalena, esta mujer piadosa, comprometida con el Señor. Llegó a la tumba y se encontró que estaba vacía, gloria a Dios por eso. Miren el versículo 11, hermanos. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, sabes que lloraba bastante, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú no lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, y quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Aquí le llamé esto, hermano, el encuentro personal de María con Jesús. Jesús ya había cambiado su vida, el Señor la había sanado, pero ella seguía incrédula a la resurrección. No culpemos a María Magdalena, porque nosotros haríamos quizás peor. Nosotros quizás necesitaríamos en la tumba, pero ella estaba ahí. En el versículo 13: ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Una vez más, hermanos, interesa el hecho de que ella no lo conoció, Versículo 14 dice, vemos que no lo conoció. ¿Sí se dieron cuenta? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ¿no qué? No sabía qué era. Es interesante, hermanos, cuando pasamos por pruebas, problemas, situaciones difíciles, crisis, desconocemos a Dios. Y esto estaba pasando con ella. Desconoció a Jesús. Hermanos, ella no creía que Jesús iba a resucitar. Por eso estaba así. La incredulidad es ciega. Es ciega. Le amaba con todo el amor posible, hermanos, ¿verdad? No un amor impuro, pero un amor, ¿verdad?, divino, un amor ágape, como habla la Biblia. Lo amaba al Señor porque él había salvado su vida, había hecho un milagro en su vida, pero ella no estaba creyendo en la resurrección. Estaba llorando, estaba llorando, sí, porque le amaba, pero no creía en la resurrección. Todavía no creía en eso. Ahora, Jesús no se reveló inmediatamente a María. ¿Por qué? No quería jugarle una broma tampoco, sino quería romper la incredulidad. ¿Y cómo lo hizo? ¿Verdad? Porque ella se había olvidado de la promesa de la resurrección. Y le habla: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Estaba tratando de sacarla de la incredulidad. Miren, el Señor nos habla a través de su palabra para sacarnos de la incredulidad. Nos hace preguntas: ¿por qué ese trabajo? ¿Por qué esa relación? ¿Por qué esto? Para sacarnos de nuestra incredulidad. Y es lo que estaba haciendo exactamente con María. Versículo 16, miren lo que dice ahí. Jesús le dijo: María, volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es otro de los pasajes, hermanos, que hay muchas opiniones teológicas, pero yo creo que encontré la opinión mía, y no tiene que ser su opinión. Usted puede seguir como creyendo como los demás creen, pero esta es mi opinión, en mi estudio esta es mi opinión. Cuando ella lo conoció, se aferró a él, y él le dijo ¿qué? No me toques, no me toques. Y en realidad, hermanos, esas palabras en el original significa: no te aferres a mí. No es que no me toques, no te aferres a mí, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo el Señor con eso? Estaba con dolor María, ¿verdad? ¿Sí o no? Estaba dolida, pero después que vio al Señor se alegró tanto y quería abrazarlo seguramente, y quería aferrarse a él. Ahora está vivo, ahora sí creo en todo lo que él dijo. Y lo que María, hermano, lo que el Señor le está queriendo dar a María es una enseñanza, tratando de decirle algo. Mira, María, ahora vamos a entrar en una nueva relación personal. Ya tú ya no me vas a ver en un momento. Yo voy a ir a mi Padre y vas a tener que aprender a amarme por fe, a seguirme por fe, no porque me ves, sino por fe. Me tienes que seguir por fe. Me tienes que mirar con los ojos espirituales, porque yo ya no voy a estar aquí, voy a ir con mi Padre. Voy a ir con mi Padre. Esto, hermanos, ha llevado mucha gente a pensar mal de Jesús. Tengo que verlo, y por eso se crean imágenes. Pero Jesús le dijo a Tomás también, hermanos, que era incrédulo en cierto momento, y vamos a hablar de él esta noche. Le dijo esto, le habló de esa nueva relación de fe. Le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Porque me has visto. Algunos de nosotros somos aquí así como Tomás. Ver para creer, ver para creer. Si alguien regresa del infierno, voy a creer en el infierno. No, crea la Biblia, crea la Biblia. Esa nueva relación ya está establecida con Dios. No se trata de lo que vemos, es por fe. La fe no mira, ¿verdad?, con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Y le dice, termina diciendo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y podemos entrar en esa parte nosotros, porque nosotros no hemos visto la resurrección de Cristo. Pero nosotros no vimos, somos bienaventurados. No vimos, pero somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque creímos. Amén. Porque nosotros creímos. So, en pocas palabras, María Magdalena, hermanos, fue bendecida por Dios por su relación personal con él. Se han llevado mi Señor. ¿Le hablas a ti, a tu Señor así? O Jesús nada más, o esta persona, mi Señor personal, mi Señor. Se han llevado a mi Señor. Fue bendecida por Dios en su relación personal con Él, su consagración con Él. Ahora, ¿cuál fue el beneficio de todo eso, pastor? Primeramente, hermanos, yo quiero mostrarles, María fue la última en dejar la cruz. Ahí estuvo hasta el final. Vio sangrando a nuestro Salvador. Fue testigo ocular de la sangre derramada en la cruz, de cómo lo maltrataban, de cómo se burlaban. Ella fue testigo, estuvo hasta el final de la muerte de Jesús. Pero hermanos, también María Magdalena fue la primera en la tumba. Y para mí esto es bien glorioso. Miren el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a sus, a los discípulos, las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas. Hermanos, Jesús hizo a una mujer la primera testigo de su resurrección. Les voy a decir esto. En los tribunales en esos tiempos, ¿no?, la palabra de una mujer no valía nada. Hoy es al contrario. La palabra del hombre no vale nada. Pero en ese tiempo, ¿no?, la palabra de una mujer no valía absolutamente nada. En un tribunal no iban a tomar en cuenta la palabra de una mujer o el testimonio de una mujer. Pero ¿sabe qué? Jesús sí lo hizo y le confió el Evangelio por primera vez a María Magdalena. Ve, diles a mis hermanos, dice, que he resucitado. Ve y diles. Y ella corriendo fue a decirles: el Señor vive. Y eso es lo que deberíamos hacer, hermanos, nosotros como iglesia, salir y decirle a la gente que Él vive. Cambia nuestra perspectiva de ver a Dios cuando sabemos que Él resucitó, porque Cristo resucitó. No servimos a un Dios muerto. Él pagó por nuestros pecados. El pecado ha traído destrucción, depresión, ansiedad, drogadicción, dependencia de otras cosas, pero Él nos trajo libertad en Cristo. Y la resurrección, hermanos, es decir, aquí está hecho, el Padre aceptó ese sacrificio, ahora ustedes pueden tener libertad. Va a cambiar nuestra manera de pensar. María Magdalena tuvo un encuentro con Jesús, personal con Jesús. ¿Sabía que para ser salvo necesitas tener un encuentro personal con Jesús? No decir que lo tuviste cuando tu vida sigue igual. Eso se llama hipocresía. Vamos a ser sinceros, porque el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede, es imposible. Necesitas nacer de nuevo, y ese nacimiento es de parte de Dios, no es de tu mamá, tu papá o tu religión. Ese nacimiento viene de arriba, del Espíritu Santo. Eso cambia mi vida, nacer de nuevo. ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús? Si es así, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto ha impactado tu vida? Porque la vida de María, hermanos, fue impactada desde el momento que conoció a Jesús y mi Señor, y estuvo ahí en la muerte de Él hasta el final, la primera en la tumba, la primera en llevar el Evangelio a los discípulos. Transforma. Jesús es el héroe de la historia, no María. Pero María, hermanos, es el ejemplo de devoción y relación personal con Jesús. Honestamente, yo quisiera tener una relación personal con Jesús como la tuvo María. Amar a Jesús como lo amaba María. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.